Buenos días, le saluda Tomás Martín en nombre de todo el equipo que hace posible Al Cabo de la Calle, un espacio de Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia en el 107.7 de FM, que es donde nos están sintonizando todos ustedes ahora, o si quieren seguirnos a través de internet en radiocolores.es. Es jueves 15 de enero de 2015. ¿Cómo pasa el tiempo, compañeros? Cuando son las 12 horas y 16 minutos y en Palencia hace una temperatura de 7 grados y amenaza lluvia. Vamos a comenzar hoy este espacio de Al Cabo de la Calle, lógicamente, analizando temas de la actualidad más reciente y la no tan reciente, pero que está ahí y no por eso menos interesante. Y vamos a comenzar hoy con una novedad en nuestro programa, compañero. Va a hacer una aportación que hemos denominado, hemos titulado con la firma de... Arranca aquí Al Cabo de la Calle, con la firma de Félix Martín.
Buenos días. Estas últimas fechas se han producido tres noticias, independientemente de los sucesos ocurridos en París, que me han impactado especialmente y que podrían formar parte de un espacio con el título genérico de No me lo puedo creer. Sara González, de 29 años, encontró una cartera con tarjetas bancarias. Enferma de anorexia y bulimia, las usó para comprar móviles a compañías telefónicas y revenderlos para conseguir dinero y comer compulsivamente a escondidas de su familia. Fue condenada a prisión, que se le conmutó por una multa. 5 años después, y curada de sus trastornos por no pagar a tiempo la multa de 1.440 euros, Sara tendrá que cumplir una condena de 6 meses de prisión, y si no se la concede el indulto, la joven irá a la cárcel con su hija menor, una lactante de 2 meses. Algo falla en nuestro ordenamiento jurídico si situaciones como esta no pueden solucionarse inmediatamente, siendo testigos, por otra parte, en nuestra garantista sociedad, que presuntas acciones delictivas mucho más graves reciben un trato, digámoslo suavemente, benévolo. Las otras noticias informan del ataque suicida de una niña de 10 años matando a una veintena de personas en un mercado de Nigeria, y a rebeldes sirios obligando a un niño de 10 años a decapitar a un enemigo. La existencia de tal grado de fanatismo lleva a pensar que cierta parte de la sociedad está más enferma de lo que imaginamos. Mis mejores deseos para que todos ustedes sean lo menos infelices posible.
Santiago Ibáñez, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Bien, de todo lo que cabe.
Miguel Ángel Cabero.
Bueno, pues no estoy muy bien por dos circunstancias. La primera, que ya se ha producido la primera víctima de violencia de género, y este año estoy dispuesto a recordárselo a todo el mundo, a ver si conseguimos acabar la lacra. Y la segunda, por una buena frase con respecto a los atentados en Francia, que dice lo siguiente: nadie puede aterrorizar a toda una nación a menos que todos nosotros seamos sus cómplices. No seamos cómplices.
Yo creo que suscribimos casi todos esa frase, esa cita, ¿no? Pero bueno, para introducir también un motivo de contento, porque creo que usted debe estar, Palencia Baloncesto, que eso hace rato juega la final de Copa del Príncipe, ¿no?
Somos los mejores, y en estos momentos somos todos monárquicos en Palencia. Y Copa del Príncipe.
Además, vamos a aparecer en la pantalla de televisión española por un motivo de alegría, un motivo deportivo. Vamos a estar ahí, no siempre que solemos protagonizar la crónica de sucesos, ¿no?
Será una jornada muy buena para Palencia y todo el entorno de la capital, claro.
Pues fíjese usted que hasta voy a ir yo a presenciar el partido en vivo y en directo, como se suele decir.
Miguel Ángel, ¿quién es el príncipe ahora?
El príncipe, la princesa.
Ah.
Bueno, pero de todas formas, si va el moderador, pues le saludaremos para que nos vean en televisión, que nos saludamos y que nos llevamos muy bien.
Puedo saludar, como se decía antiguamente, ¿no? Gerardo Puertas, buenos días, ¿qué tal?
Buenos días. Yo quisiera empezar diciendo que el fanatismo islámico desafía la cultura de las tres colinas: la colina del Parthenón, la del Capitolio y la del Gólgota. O sea, que es la democracia, el derecho y el humanismo.
Santiago, me parece que ese marchamo del filósofo del grupo que tenías está haciendo méritos Gerardo para su parte, ¿no?
Pero para que tenga superación, afán de superación.
Félix Martín, no
lo hace fácilmente.
No sé ya si preguntarte cómo estás, porque después de haberte escuchado gratísimamente, pues veo que estás bien.
Sí.
Y al día, y siguiendo la actualidad rabiosa y preocupado por temas sociales, que me parece cosa importante. Y hoy contamos con la presencia de un habitual ya en Al Cabo de la Calle, fundamentalmente cuando hablamos y vamos a tratar temas de economía. No es otro que Miguel Ángel Paniagua. Buenos días, Miguel Ángel. ¿Cómo
Buenos
estás?
Buenos días, Tomás. Muy bien.
Un placer tenerte de nuevo entre nosotros.
Igualmente.
¿Qué tal la Navidad? ¿Bien?
Bien, sí. La Navidad ha estado muy bien.
Los niños, encantados con los reyes, esas cosas.
Teniendo niños, ya sabes que se disfruta mucho.
Efectivamente. Tiene otro sentido, otro significado la Navidad. Pues hemos querido invitar a primera hora, porque creo que los temas que van a preceder al tratamiento de los asuntos económicos que tenemos hoy son de suficiente enjundia como para que también tú nos aportes tu opinión, y aquí entre los seis debatamos un poco de esta actualidad tan rabiosa, que es que no nos deja. Teníamos un guión preparado muy bien, y sin embargo ayer el señor Mas, don Arturo, como suelen decir por aquí, castellanizando su apellido, pues nos sorprendió con esa convocatoria de elecciones en Cataluña para el 27 de septiembre. Con eso quería empezar a ver qué os parece esta opinión, qué sentís, qué hay más allá de una mera convocatoria electoral, porque creo yo, al menos así lo percibo, es algo más que una mera convocatoria electoral. Santiago Ibáñez, ¿qué opinas?
Pues estaba un poco despistado.
Estamos hablando de la convocatoria de las elecciones catalanas.
Hombre, decía un compañero antes fuera de micrófono, que esto parece bastante calculado, ¿no? O sea,
la fecha
que van a elegir es clave, o sea, porque es muy próxima a las elecciones. Si el Parlamento catalán se ha constituido antes de noviembre, que son las fechas de las elecciones, y hace una declaración
de
independencia, estaría, o sea, anterior a una al 11 de noviembre, estaría en una fecha con una debilidad impresionante el presidente que sería el actual, porque lógicamente se iba a ser sustituido. Yo creo que en cierta manera lo que se está buscando es que la decisión política o la respuesta política que pueda haber a esa convocatoria de elecciones plebiscitarias, o sea, la tome ya otro presidente. Y seguramente el próximo presidente, si las encuestas se cumplen, va a ser un presidente que va a tener un cierto grado de debilidad y tal, porque va a estar, el Parlamento va a estar bastante diluido, vamos, bastante dividido.
¿El Parlamento catalán te refieres?
No,
¿o el español?
Español,
bueno, pero eso, al margen de las elecciones catalanas, yo creo que eso iba a estar ya, ¿no? Se prevé.
Es que lo que entiendo de que está bastante bien calculado.
¿Crees que va a condicionar?
Está muy calculado para que pillen una situación de debilidad. Bien sea porque sea a lo último de la legislatura y el presidente saliente, en este caso Mariano Rajoy, se vería en la tesitura de tomar decisiones que después el próximo parlamento, digamos, que español, que salga de las urnas, puede corroborar o no. Y lo otro es que si hacemos caso a las encuestas, la respuesta va a ser de un gobierno que va a tener pocos, o un parlamento dividido y que va a tener pocos apoyos parlamentarios, en teoría, por lo menos, ¿no? O sea, va a ser un gobierno con cierto grado de debilidad. Bueno, creo que eso se ha calculado, luego lo ha calculado más, me imagino.
Enlazando un poco con lo que dice Santiago, Miguel Ángel, ¿no crees tú que a lo mejor esa, sí, resulta que la composición del Parlamento es así y no nos sorprende, más allá de la sorpresa que puede ser el triunfo o no de la corriente independentista a las elecciones catalanas, ¿no crees tú que a lo mejor de esas elecciones generales puede salir conjugar una vez por todas el verbo pactar en este país?
Es difícil, porque jugar a las adivinanzas...
Estamos hablando de hipótesis, lógicamente.
Es muy difícil. Yo iba a decir que una frase, hoy estoy de frases, abro interrogación, ¿y qué más? ¿Qué más nos va a deparar el señor Mas? Entonces, yo creo que todos los partidos en estos momentos están haciendo un juicio de lo que ellos piensan que va a pasar, de lo que ellos creen que va a suceder, y realmente lo que va a suceder no lo podemos saber hasta el momento oportuno. Yo veo un gran problema en este país. Pienso que las elecciones en Cataluña van a dar superioridad clarísima a Izquierda Republicana. Sabemos lo que ellos piensan, y lo que no sabemos es, y eso lo digo en todos los sitios a los que voy, cómo solucionar el problema de lo que se nos viene encima, porque no conozco a nadie que diga más o menos lo que, la solución del problema. Los pactos, como bien me preguntabas, se suelen hacer para resolver problemas, y creo que los pactos en estos momentos que se están haciendo, formalizando en Cataluña, son para crear problemas. Por lo tanto, hablaremos de pactos positivos y negativos. Los pactos positivos les quieren hacer la minoría, según los vaticinios, pero hay que saber los pactos que van a hacer la mayoría, Izquierda Republicana y Convergencia y Unión. Por lo tanto, hay que esperar mucho.
Gerardo.
Yo creo que en un principio lo que se está olvidando, gracias a Dios, es lo que querían hacer, que era la declaración unilateral de independencia allí. Eso estaba últimamente bastante a favor de ello el gobierno catalán.
Esquerra Republicana sigue manteniendo su postura, ¿eh?
Sí, sí, sí. Pero bueno, yo creo que de momento, hasta las elecciones, las cosas van a estar un poco más tranquilas. El problema es de que en 5 años van 3 elecciones generales allí en Cataluña, con el coste que eso supone. Y
¿coste te refieres más allá del
económico?
Más allá del económico.
No, el coste económico por un lado, y sobre todo luego también el decir, vamos a ver, 3 elecciones y no se ha solucionado absolutamente nada. O sea, cada vez vamos a peor. Pues cuando pase en septiembre, primero, yo creo que está muy calculada la fecha para que haya la euforia del día 7 de septiembre, que es la diada. Entonces, con esa euforia, que el día 27 la gente vaya a votar. Entonces, yo creo que eso es lo primero que han buscado. Y lo segundo, estoy convencido, ojalá me equivoque, que no va a servir de nada tampoco esas elecciones. O sea, que van a estar en las mismas. Cuando luego, en noviembre, salga el futuro gobierno español, pues depende de quién sea y de los pactos a los que tengan que llegar. Yo, que siempre he sido partidario de hacer el referéndum en Cataluña, posiblemente el gobierno que salga lo autorice, porque ellos son los que pueden, el presidente del gobierno es el que puede autorizar un referéndum. Y yo sería partidario de hacer el referéndum en Cataluña para que de verdad se sepa si hay 1,5 millones, o son 3 millones, o son 200,000 solo. ¿Y qué provincias son las que quieren la independencia? Yo creo que eso, ese referéndum, es importante hacerlo allí. Y luego, con el resultado que salga, pues habría que hacerle, lógicamente, en el resto de España, porque los demás también tenemos derecho a decidir.
No, pero el referéndum que tú te refieres y que puede autorizar el gobierno solo es consultivo, ¿eh?
Ojo. Sí, 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 consultivo.
O sea,
por eso
puede ser un urno decisivo, porque
no.
La soberanía,
sí,
está en el pueblo.
Sí,
español,
sí, por supuesto. Por eso digo que
si no se cambia la Constitución.
Que sería hacer el primero, porque es un territorio más corto, porque hay menos dinero, y luego hacer el otro, el general de todos los españoles.
Félix, ¿no crees tú que unas elecciones plebiscitarias, que eso no son un referéndum, al menos en el territorio catalán, más allá de que la Constitución actualmente contemple que tendría que ser un referéndum a nivel estatal para dar consistencia, y ya sabemos que un referéndum a nivel estatal pues prácticamente iba a salir el no a esa independencia de Cataluña? Pero bueno, hay recorrido, hay margen dentro de lo que son estas cosas para que se pueda hacer varias lecturas. Eso, no sé, también pueden condicionar, ¿tú crees que puede condicionar, verse condicionadas las elecciones generales al resultado de Cataluña?
Yo no creo que llegue a ese extremo. Lo que sí que creo es que está jugando Convergencia sus cartas muy hábilmente, y siempre intenta ir a símbolos. No es gratuito que pongan el día 27 de septiembre, es hace un año cuando, con una parafernalia, convocó ese especie de plebiscito catalán. Es decir, que esas fechas eran escogidas con la gran ventaja, como sabe, que con el actual gobierno, independientemente de manera absoluta, desde luego lo que sí que tiene es estabilidad por el número de diputados que tiene. Sabe que no va a conseguir nada, lo pone al final de la legislatura.
¿A qué te refieres? No tiene mayoría absoluta, CiU, ahora mismo.
No, digo que ahora mismo el gobierno español,
ajá,
tiene estabilidad.
Sí, sí, sí. Hay mayoría absoluta.
Tiene mayoría absoluta. y sabe más que por ahí no va a conseguir nada, porque se ha dicho por activa y por pasiva que no es partidario de eso que plantea. Entonces lo pone, esa fecha está muy, muy bien escogida, creo yo, porque finaliza la etapa actual del PP con mayoría absoluta y realmente va a estar un gobierno de la nación más débil, y coincido totalmente con Santiago, que realmente eso ahí va a ser un problema, pero tanto como que pueda condicionar, van a ir con un planteamiento general, pero después cada uno con su programa. Y ahí veremos a ver qué pasa con Unión en relación con Convergencia, si se desmarca o no se desmarca, si Durán crea o no crea un nuevo partido. Es decir, que todavía hay muchas cuestiones que pueden variar, pero no creo que llegue a condicionar la política española el problema del catalán, que es importante.
Miguel Ángel Paniagua, yo quería llevarte la pregunta al terreno económico. ¿Tú crees que puede ser un presidente autonómico tan osado de convocar unas elecciones que son plebiscitarias, donde está en juego la posible declaración unilateral de independencia por parte de Cataluña? Me imagino que si triunfa rotundamente la carrera republicana, eso sería un hecho. ¿Sin el compromiso y sin la aquiescencia del empresariado catalán?
Una pregunta complicada. Yo creo que el empresariado catalán tiene bastante fuerza en esa comunidad autónoma, porque tiene mucha tradición.
Y en CiU sobre todo.
Bueno. Tiene mucha fuerza, más en el propio partido de Mas. Yo creo que sería complicado. Sería complicado que pudiera tomar medidas. De hecho, esta mañana ya salía una casa de análisis hablando un poco sobre los problemas que podían tener las inversiones en España y fundamentalmente en Cataluña durante este año 2015, hasta hablando de la posibilidad de dejarlas y de retrasarlas hasta el año 2016, hasta que se clarificara un poco el horizonte catalán. Eso afectará negativamente a la mayoría de las empresas catalanas, y supongo que haya mucha presión por parte del empresariado para que eso se corte, o que no se tomen medidas que puedan ser muy drásticas, como la declaración de independencia unilateral, etcétera, etcétera, ¿no? Aunque yo creo que sí que van a seguir presionando, sobre todo si los resultados, lógicamente, después de las elecciones son muy favorables al movimiento independentista, harán muchísima más presión que la que han hecho hasta ahora.
Pero entonces el envite es muy fuerte, ¿no? Porque muy fuerte, sí. Bueno, el prestigio político, ya no solamente a nivel personal de Artur Mas, sino de incluso de su partido, que se podía, como apuntó ahora Félix, desmembrar, separarse no su partido, sino la coalición, sí. Convergencia con Unión Democrática. No sé, yo es que me pongo en la piel de un político que tiene que tomar una decisión de ese nivel, y yo no la hago sin consultarle a la burguesía catalana y al empresariado catalán, que, como tú bien decías, tiene un peso específico fundamental en la historia catalana de los últimos dos siglos, iba a decir, ¿no? No sé, por eso yo veo que la sociedad catalana está un poco respaldando su movimiento, y además, vuelven a recurrir al CENI, ese sentimiento de que apuntó a Félix ahora el 11 de septiembre y antes Gerardo, la diada, luego las elecciones, el aniversario de aquello, no sé. Solo falta que coincida con un Barcelona-Madrid y entonces ya tendríamos completo el puzzle, ¿no? No sé.
Efectivamente, sí. Lo que pasa es que yo creo que Mas se ha metido en una dinámica de la que yo creo que ya no puede salir. Los planteamientos que ha hecho en estos últimos tiempos, yo creo que le llevan por un camino de que no puede desviarse. Los problemas que tiene la comunidad autónoma catalana, de presupuesto, de recortes, etcétera, se está enterrando, por decirlo de alguna manera, con todo este movimiento independentista y pro consulta y pro soberanía, con lo cual a nivel político le está viniendo bastante bien, con lo cual yo creo que no van a cejar en el empeño y yo no creo que lleguen a una declaración unilateral, salvo que haya una victoria clara de
rotunda Esquerra, de Esquerra.
De Esquerra, que sería la única opción. Yo creo que CiU no va a ir nunca, o Convergencia no va a ir nunca por ese camino.
No se ha distinguido por posiciones extremas, ¿no? Nunca hemos visto. Además, ha estado dando apoyo a distintos gobiernos centrales, independientemente del color, en aras de esa presunta estabilidad que se demandaba cuando no había mayorías absolutas, ¿no?
Lo que van a presionar es para que al final se pueda hacer un referéndum, una consulta de algún tipo. Yo creo que eso, yo creo que personalmente, además, que se acabará haciendo en algún momento. Una cosa que quería comentaros sobre algunas cosas que habéis hablado aquí. Yo creo que tenemos una necesidad, cambiando un poco de tema y hablando un poco de política general, creo que tenemos una necesidad, y además yo creo que no es una necesidad y es una un clamor popular, cambiar un poco las premisas que tenemos a nivel político, sobre la forma de hacer política, sobre los objetivos de la política.
¿Crees que tenemos premisas a nivel político con ese batiburrillo que hay?
Sí, mira, dos claras que quería comentar que se han hablado aquí. Una, por ejemplo, comentaba Miguel Ángel, hablaba de los pactos para solucionar un problema. Y yo creo que los pactos no deben ser solo en política para solucionar problemas, sino que, ¿por qué no vamos a hacer pactos para avanzar? Uh-huh. O para preparar un proyecto a medio largo plazo para el Estado, para una comunidad autónoma.
Un proyecto de país creíble, ¿no? De una vez por todas, ¿no?
Efectivamente. Yo creo que los pactos no solo deben ser, o no solo deben afrontarse en los momentos en los que hay problemas que hay que solucionar, sino que deben ser una forma de trabajar en política habitual, sobre todo para proyectos a largo plazo, que es lo que no se hace habitualmente en política. Después, otra premisa, que lo comentabais antes, es el tema de la estabilidad y de las mayorías absolutas. Yo no soy una persona convencida de que las mayorías absolutas den estabilidad y las minorías que necesitan pactar y negociar generen inestabilidad. Yo no estoy en absoluto de acuerdo con ese concepto. Yo creo que las mayorías absolutas no generan estabilidad porque no sé si decir soberbia. La soberbia del poder hace que, en base a esa mayoría absoluta que tienes, llegues
los árboles no dejen ver el bosque, ¿no?
Llegas a hacer cosas que no debes hacer en solitario y que en otros casos deberías negociar con otros partidos, y las tomas tú por tu propia iniciativa. Y después la oposición, al sentirse que no tiene ninguna opción en el Parlamento de poder oponerse a ninguna medida, toma una posición en general más radical en todos los temas políticos, y yo creo que eso no genera en ningún momento estabilidad. Yo creo que genera mucha más estabilidad las mayorías simples o los gobiernos en minoría que tienen que negociar y pactar con otros grupos. Creo que eso genera más estabilidad. También depende de quién sea la persona o el líder de esa mayoría o de ese grupo que tenga que formarse en base a la unión de varias minorías para formar un gobierno.
Yo, más allá de la estabilidad, no quería centrar en este debate porque has dicho una cosa que a mí me lleva a pensar otra, ¿no? Ahora mismo. Y quería preguntarle a Santiago, tú ahora mismo, ponte en la piel de Mariano Rajoy, ¿tú no crees que ahora mismo la situación le beneficia muchísimo al Partido Popular? Porque, lógicamente, puede movilizar a gran parte de ese electorado que tiene, que dicen que está más o menos dormido, que yo hasta que no llegue el momento de las urnas no me lo puedo creer, para decir, bueno, en estos 9 meses que quedan para las elecciones en Cataluña, más allá de que tengamos encima algunas autonómicas y todas las municipales en el mes de mayo, que ocuparán, lógicamente, antes por la prioridad, ese posicionamiento va a decir que todo siga como está, que no va a tomar ninguna decisión con respecto a Cataluña, no va a haber ninguna iniciativa ni de formar una mesa, como le ha pedido el PSOE, donde se empiece a discutir una presumible reforma constitucional, o al menos una mesa que se ponga a estudiar cómo se podía afrontar el tema este de Cataluña, porque el problema está ahí, ¿no? Y habrá que afrontarlo alguna vez.
Sí, yo de todas maneras creo que una de las políticas inteligentes que ha hecho este gobierno ha sido precisamente con Cataluña, quizá de algunos errores claros de estos, por ejemplo, de meterse en el terreno del fiscal general del Estado, por ejemplo, a la señora Camacho y cosas de esas. Pero bueno, lo que es el gobierno de la nación, yo creo que el tema de Cataluña y el del referéndum en general lo ha tratado bien. Es decir, porque hoy creo que lo que no conviene al país es esos extremos, ¿no? Es decir, oponer, o sea, aumentar las tensiones dentro de la ciudadanía, ¿no? Entonces, ha habido otra cosa muy muy interesante, porque ese es además un discurso que yo creo que en otro momento podía dar votos, pero en este momento no. ¿Y por qué? Pues porque hay una serie de gente que ya está proponiendo, otra serie de partidos que están posicionándose claramente en el terreno catalán. Es decir, hasta Podemos ya ha dicho claramente cuál es su opinión respecto al problema catalán. Y es más, para no perder votos, yo creo que en cierta manera dentro del país, o por convicción también puede ser, ellos declaran, ¿no?, de que serían partidarios de una reforma de la Constitución, o sea, de hacerlo todo dentro de la ley, y dentro de eso, o sea, ellos serían partidarios de que Cataluña quedase dentro del Estado español. O sea, quiero decir que ellos también se han posicionado. Es decir, que la mayoría de los partidos, el Partido Socialista también con una propuesta de tipo federal, o sea, todos han hecho ya una propuesta con respecto a Cataluña. Es decir, y todos La propuesta es para que Cataluña siga perteneciendo a España, lo cual quiere decir que la utilización que podía haberse hecho del nacionalismo español, que puede estar soterrado, pues no les han dado, digamos.
A mí eso me parece muy bien, siempre y cuando no se vuelvan a radicalizar las posturas por algún comportamiento, ¿no? Félix, ¿querías apuntar algo, creo, a la intervención
de Miguel Ángel? Sí, no, claro, es que Paniagua, que es tan buena persona y que ve los pactos tan maravillosos. Primero, todos los pactos no son buenos por el hecho de pactar. Ahí está el pacto de Tinel, que se llamaba más el pacto de Tinel, que era para quitar a otra parte. O sea, que ese fue negativo, aparentemente. Pero yo digo que una mayoría parlamentaria da estabilidad. La mayoría parlamentaria. Otra cosa es que se aplique mal, que se lleva a efecto mal esa mayoría parlamentaria y no respete a las minorías.
Es que siempre se ha aplicado mal.
Claro, esta, claro. La historia nos dice. Pero si se aplicara bien, indudablemente, desde mi punto de vista, damos estabilidad a una mayoría parlamentaria. Porque en el otro caso tenemos el récord mundial en el Guinness, 600 días sin gobierno a un Estado federal como Bélgica. 600 días sin gobierno.
Y no ha pasado nadie, perdona, porque eso no tiene nada que ver con el pactar, porque yo sí estoy muy de acuerdo con Miguel Ángel, y yo creo que llevamos ya 30 y muchos años de democracia, de que alguna vez tendremos que hacer un proyecto de futuro para este país.
Claro.
Y ¿sabe alguien, nos ha dicho alguien qué país queremos?
Claro.
¿Hacia dónde vamos? Claro, es que, y eso alguna vez todo.
Sobre la reforma constitucional.
Una
nueva constitución.
Claro, ahí puede estar el pacto, y esa cortedad de miras que muchos políticos tienen en principio, solo miran para mañana, no para pasado mañana o para el año que viene. Ahí es donde el pacto, independientemente de que sea mayoría parlamentaria o no, eso sí que deben estar, llegar a un pacto de Estado, esos pactos de Estado que estamos hablando, pero que puede dar lugar a una inestabilidad política, una atomización de los partidos políticos, veremos a ver. O sea, puede ser bueno o muy malo, ¿eh? O muy malo.
Gerardo, también querías apuntar algo al respecto.
Sí, que antes se me olvidó decir que la justicia catalana tiene que hablar en estos 9 meses que quedan, me imagino. No lo va a dejar para después.
Bueno, pero es algo pasado ya, ¿no? Las elecciones no las puede cuestionar.
No, porque dice, vamos a ver, todavía no sabemos si con lo que diga la justicia catalana el señor Mas va a ser candidato en las próximas elecciones o va a estar inhabilitado. Yo creo que también eso es muy importante, ¿eh?
Bueno, no sé, yo ahí sí he abierto un melón que a mí se me escapa por desconocimiento, pero es que yo no sé cuál sería más perjudicial bajo el punto de vista de esa no de desintegración del territorio español, sí que ahora mismo la justicia catalana, por un tema donde hay mucha diferencia, mucha discrepancia entre juristas, en aquello no fue un referéndum movido por la Generalidad, o sea, fue propuesto en un momento y va por ahí el tema del uso de fondos públicos para urnas y tal, pero no en el meollo, no en el fundamento para que una sentencia llegue a esos extremos de no sé, de que el señor Mas quede inhabilitado para el ejercicio de la política.
Intentarán no echar leña al fuego.
Eso es lo que yo pienso, pero vamos, desconozco
totalmente. Si pueden, hasta donde puedan, por lo menos.
Yo creo que es que no llegará a tiempo, como pasa habitualmente con la justicia, que no llegará a tiempo a septiembre.
Posiblemente.
Aunque en primera instancia sí que pueda haber una decisión, supongo que se irá a la instancia superior, etcétera, etcétera, y con lo cual
es aforado, tendría que ir a la Cámara de Cataluña para que le quitan el aforamiento.
Me parece complicado.
Hay un camino, un recorrido muy largo. Miguel Ángel Cabero.
Solamente una pequeña intervención sobre los pactos. En este país, los pactos se consideran nacionales cuando lo hacen los dos grandes partidos. Quiero recordar que en el País Vasco el primer partido que existe en el País Vasco no es de los grandes partidos, y quiero recordar que en Cataluña el primer partido no es precisamente de los grandes partidos. Por lo tanto, los pactos de los que estamos hablando a nivel global deben considerarse pactos hechos por toda el arco abanico de la sociedad española, no solamente que se reúnan los dos grandes partidos, decidan cambiar la constitución porque quieran y ya la constitución ya vale para todos, ¿no? Los pactos para mí deben, en aspectos fundamentales, deben incluir a toda la sociedad española con el arco parlamentario.
Estamos totalmente de acuerdo, al menos en lo que he dicho, pero aquí hay una cosa que es el momento histórico. Vamos a hacer un poco memoria. Cuando se aprobó la constitución en el 78, se luchó con uñas y dientes para que los nacionalismos periféricos entrasen en esa constitución y se salvaron los muebles gracias a Convergencia y Unión, porque el PNV pasó olímpicamente del tema. Y yo creo que una constitución sin el apoyo de las dos fuerzas nacionalistas, o al menos con una de ellas, hubiese salido muy descafeinada. De hecho, bueno, el peso histórico, reconozcámoslo, queramos o no, de Cataluña y el País Vasco dentro del Estado español, era el que es. De hecho, hasta con Franco lo hemos debatido aquí 50.000 veces, los vascos han mantenido sus fueros, sus diferencias, fundamentalmente en el orden económico con nosotros, ¿no? Por eso
yo
te
creo
digo
que en aquel momento darles tanta importancia a los partidos nacionalistas, quiero decir, estuvo bien en cierta manera, porque
pues había, eso situaba ahí el momento histórico, claro.
Pero que el País Vasco o Cataluña, el País Vasco que votó, no votó la Constitución, fue menos del 50% los que votaron la Constitución, pues yo creo que eso no era lo relevante. Yo creo que en el País Vasco, que había un fuerte movimiento obrero y un fuerte movimiento político, no era el nacionalismo lo principal. Yo creo que lo principal era de que ellos entendían de que esto era una continuidad del franquismo. O sea, sí lo entendieron. Uh-huh. Lo entendíamos muchos,
claro,
entonces.
Claro.
O sea, que nos equivocamos. Quiero decir, yo soy el primero en reconocer. O sea, pero que yo pensar que el PNV fue capaz de involucrar a la sociedad vasca para que no votase la Constitución española, no creo que tuviese tanto poder entonces. Yo creo que no. Y además, otra cosa, con tal particularidad, que Arzallus, que ahora es el... Ahora no, hace una temporada, ahora no lo oímos. Era uno de los más partidarios de la independencia, uno de los que hablaba de los muchachitos de ETA, pues este señor era partidario de firmar la Constitución. Lo que pasa que en el PNV, en el que llamamos el Comité Central del PNV, no, votó en contra.
En fin.
Pero Arzallus, que era el que estaba participando en esas conversaciones, estaba a favor.
Tenemos 8 meses por delante. Dejemos ahora el tema catalán, porque tenemos otros que nos van a ocupar a lo largo del programa. Y esperemos, expectativas abiertas todas. El año también fuera micrófono, como decías tú, Miguel Ángel Cabero, Miguel Ángel Paniagua y yo comentábamos antes que está abierto un año convulso en todos los aspectos, ¿no? Y que lo de ayer ya prácticamente se ha quedado obsoleto al día siguiente, porque siempre hay una noticia, o bien económica, o bien política, o bien social, que trastoca un poco, a lo mejor incluso hasta las políticas que los gobiernos tienen planificadas a medio plazo. Vamos a poner un poquito de música a nuestros oyentes, hacemos una pequeña pausa y continuamos hoy con este espacio nuestro de Al Cabo de la Calle. Ya lo saben, aquí en Radio Colors, en el 107.7. Continuamos en Al Cabo de la Calle, cuando son las 12 horas y 51 minutos de este jueves 15 de enero de 2015. Casi capicúa, si ponemos 15-1-15, quedan 15-11-1-5-1-1-5, casi. Y, en fin, 7 grados, sigue habiendo en Palencia, no llueve de momento. Y continuamos. Os veía, compañeros, disfrutando un poco de esta música de fondo que hemos puesto un poquito para relajar tensiones, ¿no? Para afrontar ahora otro aspecto de la actualidad, no menos tenso, no menos importante y no menos preocupante, que como consecuencia, o quizá derivado del atentado islamista o islámico y yihadista o de Al-Qaeda en Francia, pues ha vuelto a suscitar en todos los países de Europa y fundamentalmente en el nuestro, experto, por desgracia, en asuntos del terrorismo. Es el consabido debate, tan traído y llevado a debate, de libertad y seguridad. ¿Dónde se inclina la balanza? ¿Dónde está el término medio? ¿Por qué optamos? Y no sé, ¿creéis que ha llegado un momento de volver a afrontar este problema? ¿No tenemos legislación suficiente? ¿Es un problema supranacional que debería afrontar la Unión Europea en conjunto para establecer medidas de las que parece ser que ahora se quieren volver a establecer, como el control fronterizo, como la retirada del pasaporte, vamos, volver a establecer el pasaporte para cruzar fronteras intraeuropeas? En fin, no sé, todo esto que está surgiendo como consecuencia del impacto brutal que ha tenido este atentado de París. Santiago, ¿cómo lo ves? Libertad, seguridad, ¿fortalecemos la segunda en debilitamiento a la primera? ¿Cómo las hacemos compatibles?
Las dos son necesarias, quiero decir. Sin seguridad no existe la libertad. Eso es algo que está bien claro. Es lo que comentábamos antes, de que si uno no puede decir lo que piensa porque está amenazado, como ha ocurrido por ejemplo en el País Vasco con ETA o en otros sitios, o sea, entonces la libertad de expresión pues es una pantomima. Entonces quiero decir que es necesaria la ahora otra cosa es lo que, si esto se puede aprovechar para quitar libertad. Entonces precisamente lo que se pretende proteger es la libertad. Eso es lo que se pretende proteger. Por tanto, la libertad debe ser, iba a decir, sagrada, intocable. Ahora, lógicamente, no podemos ser ingenuos y sabemos que dar libertad de movimientos a determinadas personas o eso, pues puede conllevar pues a que acaben con la libertad o coarten la libertad de los demás, porque no utilizan. Porque ha habido una frase que me gustó mucho de un imán musulmán que decía: nos han ofendido con la pluma, defendámonos con la pluma. O sea, ese yo creo que ha sido uno de los más razonables, porque uno, claro, se puede sentir ofendido, pero la forma de defenderse que le da la democracia es esa, de que se pueda defender con las mismas armas con las que les ataca.
Miguel Ángel Cabero.
Bueno, yo opino un poco
tu cita inicial ya.
Sí, pero opino un poco en contra de lo que ha dicho Santiago. Él ha dicho que a mayor seguridad, mayor libertad. Y no. A mayor libertad hay más seguridad. La libertad origina seguridad. Me explico. Si seguridad es decir que a un semanario no puede escribir porque pueden ocurrir ciertos problemas, como ha dicho, atentados, eso significa que le coartan la libertad de escribir. Si a estos señores les dan la libertad de escribir, y hablamos de libertad de información, de libertad individual, de libertad colectiva, la seguridad yo creo que se aumenta en los colectivos y en lo personal. Una cosa es que ciertos individuos atenten contra la libertad y por eso van contra nuestra seguridad, y otra cosa es que necesitemos más seguridad para vivir en libertad. Es complicado lo que estoy diciendo, pero yo creo que cuanto más libertad que hay en un país civilizado, la seguridad indistintamente va a mayores. No necesita mucha más regulación de la que tenemos. Y vuelvo a repetir lo de antes. Todos somos cómplices de los actos de estos barbarios si no nos ponemos en contra. Si nos callamos, seremos cómplices con ellos. Por lo tanto, libertad primero para que haya seguridad.
¿No crees, Félix, que este debate siempre surge, no sé si desgraciadamente o tiene que ser así, cuando ocurre alguna tragedia de este tipo, enseguida nos echamos las manos a la cabeza, los gobernantes enseguida ven la oportunidad de volver a tocar las leyes, de volver a reformar, de dotar de más medidas de seguridad? ¿No crees ya, por ejemplo, un país como nuestro, experto en el tratamiento del terrorismo, ya, que no es necesario, que está casi todo legislado, sino que hay que hacer más efectiva el control policial, hay que poner de acuerdo las inteligencias de los distintos países para que estas cosas no se produzcan? Porque hay una cosa que quiero que observéis, es que no entraron por ningún aeropuerto estos terroristas, claro. Son franceses de nacimiento. Eso es muy importante, ¿no? O sea, que no sé hasta qué punto es inevitable que un fanático se juegue la vida, la pierda, no sé, llevando 7 kilos de bombas atados a la cintura o un Kalashnikov o cualquier tipo de arma, ¿no?
Es que yo creo que es natural que se ponga el énfasis en la seguridad, porque si ha ocurrido esto ha sido porque la seguridad ha fallado, porque algunos querían coartar la libertad de otros. Entonces ha fallado. Yo sí que estoy de acuerdo con Santiago en que lo primero, para tener libertad hay que tener seguridad. No sé por qué va a tener una mayor libertad va a traer como consecuencia una mayor seguridad, ¿no? Pero posiblemente una mayor seguridad sí que traiga consecuencia una libertad para hablando de sociedades democráticas.
Félix, un segundo. En una dictadura la seguridad es total y la libertad
es... Estoy hablando de seguridad.
Eso es verdad, eso es mentira. Eso ya sí que...
Dile que no es cierto, no le enfades.
Además yo estoy hablando de sociedades democráticas.
Eso da la seguridad.
Una dictadura, ¿no?
Acércate al micrófono, Santiago.
De que tú eres libre. Eso, una dictadura te da la seguridad de que tú eres libre. Vamos, por
claro.
favor.
No, por eso.
Estamos hablando de seguridad, no de control. Claro. Y aquí hay que distinguir las cosas como son. Los controles son controles. Y entonces, si tenemos que controlar a las personas, pues a lo mejor es contra eso estoy yo. Claro. Había una discusión muy interesante de los nihilistas, que hasta dónde podía llegar la libertad. Porque, claro, el asesino también tiene libertad de matar. Debe tener libertad de matar. Eso se puso en discusión. Lógicamente hasta los nihilistas llegaron a que el asesino no hay que dar la libertad al asesino para matar. Eso porque eso está coartando precisamente la libertad de los
demás.
Otros.
Vamos a ver.
No solo la libertad.
Estamos totalmente de acuerdo.
Claro,
desde que el ser humano vive en sociedad, se ha dotado de leyes y de instrumentos para poner como las normas de convivencia. Otra cosa es que yo ahí sí comparto en parte la teoría de Miguel Ángel, porque en las dictaduras ha habido terrorismo, fíjate que sé que la tuvo Franco con ETA y otros movimientos, ¿no? Precisamente, no sé, parecía un contrasentido, demandando libertad en muchos casos, ¿no? Salvo los movimientos. Cuando surgió ETA, todos sabemos que surgió en las sacristías y nadie pensaba que iba a ser una organización terrorista que iba a hacer el daño que luego causó en este país. Pero yo os quiero llevar al terreno ese, que me imagino que son conversiones de bar, son conversiones de hogar estos días, de binomio ese, hasta qué punto estamos dispuestos a renunciar a ciertas cotas de libertad en aras de una presunta seguridad. Porque estamos viendo, y la historia nos lo está demostrando, que hasta Estados Unidos, que ha sido el país con mayor seguridad y mayor dotación de ese tema, y a Israel, que tiene unos servicios de seguridad impresionantes, cuando hay terrorismo. Vuelvo a lo de antes, cuando un fanático quiere matar a 50 se los lleva por delante, ¿no?
Es que yo creo que no son conceptos contradictorios, libertad y seguridad. Otra cosa es buscar ese equilibrio en el que
buscar tengamos... como excusa al terrorismo para coartar otras libertades, que muchas veces los gobiernos se sirven de eso,
pero
¿no?
Claro, y eso puede ocurrir. Entonces yo creo que la sociedad democrática debe estar muy atenta si se produce eso que estás diciendo, es decir, que se aprovechen algunos gobiernos para en detrimento de la libertad aumentar la seguridad y buscarlo como disculpa, pero en principio no tiene por qué ser los dos términos contradictorios. Y desde luego yo prácticamente prefiero que me quiten algo más de libertad siempre y cuando me den una seguridad. Porque es que el otro estoy desasistido. O sea, si no tengo seguridad, pues entonces, ¿para qué quiero yo una libertad sin seguridad?
Lo seguro es que vas a la cárcel. Si te manifiestas, vamos, manifiestas lo que piensas.
Claro.
Eso es la seguridad que te da la dictadura.
Claro.
Que vas a la cárcel.
Por eso que yo creo que es buscar el equilibrio. Lo que pasa es que es difícil. Y solamente como dato, lo que aquí en la Ley de Seguridad Ciudadana se está debatiendo tanto, en el que la policía dice que hasta los 24 horas no avise al juez, dice que pueden irrumpir sin permiso del juez. En Francia, por ejemplo, una democracia con todas las de la ley, resulta que no se precisa el permiso del juez para irrumpir que la policía irrumpa en algún sitio.
Sí, pero eso es muy curioso. Aquí, cuando alguno se ha visto condenado debido a excusas policiales, enseguida quien le ha defendido se ha excusado que no tenía permiso del juez para salir absuelto. En temas políticos y de otro tema, incluso hasta en el narcotráfico. Por eso te digo que esos intereses están contrapuestos que hay ahí. Francia es muy democrático, de acuerdo. Pero en la justicia española, el principio de que sea un juez el que tenga que ordenar una escucha, a mí se me parece inamovible.
Yo también estoy de acuerdo con eso.
¿A ti te parece inamovible, Francia... Gerardo, o no te parece inamovible?
Sí, pero bueno, en el tema que estamos también tratando, creo que ahora en la Comisión Europea de Seguridad, pues que se deben de juntar los ministros del Interior y los ministros de Justicia, pues para esto que estamos hablando, ¿no? Para que entre
como
ambas partes...
Como tarden tanto como para solucionar los problemas económicos y sociales, fíjate.
Sí. Pero bueno, que sea así. Y ya aquí en España, pues dices, si antes eran blasfemias y ahora lo llamamos escarnio, tenemos el Código Penal. Pues cuando haya cosas de estas con el Código Penal en la mano, pues es hacer justicia.
No, pero parece ser que ese Código Penal se ha quedado estrecho o corto, ¿no? Para ciertos casos como este.
Luego,
que ha ocurrido ahora.
Sí, las revistas satíricas, yo creo que también, más que tener libertad de decir lo que les dé la gana, porque el lápiz también puede ser una espada. Lo que debían de tener quizá era mejor buen gusto.
Hombre, yo siempre recurro a eso de, aparte del buen gusto, de dónde empieza la libertad de uno. Y normalmente el tópico dice que dónde termina la de los demás, ¿no? Entonces, si todo el mundo que tiene, hace uso de un medio de comunicación, o en este caso de una viñeta gráfica, pues a la hora de hacerla, decir, bueno, ya aparte del gusto, voy a herir muchas sensibilidades o algunas sensibilidades o demasiadas sensibilidades, pues no sé, pero eso ya va a estar en el criterio personal. Ahora, el cerrar esas cosas es que luego esto, vale, se aprovecha para cualquier cosa. Claro. No sé, Paniagua, ¿qué opinas?
Bueno, yo no creo que, quiero decir, que yo creo que las medidas que se van a tomar no son tanto, no creo que vayan a atentar un poco contra la seguridad de todos. Yo creo que quizás en algunos casos sea...
Contra la libertad de todos.
Será, perdón, contra la libertad. Será más, yo creo que van a ser incomodidades en algunos casos que otras cosas. Y después que, lógicamente, hay nuevos métodos o nuevas formas de terrorismo y nuevos métodos de en que la gente se mueve y aprende y se vincula con estos con estos colectivos o con estos movimientos islamistas, y lógicamente hay que afrontar esa nueva forma de hacer terrorismo. Yo creo que desde ese punto de vista a mí me parece bien que haya nuevas medidas. Desde luego, si se aprovecha para cortar libertades, me parece, estoy totalmente en contra.
No, yo es que aquí
sobre el debate de seguridad y libertad, yo creo que además la seguridad va a ser siempre obligatoria para garantizar nuestra libertad, mientras la educación y el bienestar no lleguen a cotas muy altas en nuestras sociedades. Es decir, solamente la
es que esa es la madre del cordero.
El nivel alto de nuestra sociedad evitará que tengamos que utilizar o gastar o tomar muchas medidas a nivel de seguridad para defender nuestras libertades, que es para la que... Para lo que está.
En fin, y yo, por cerrar este tema, oía el otro día en la cadena SER a Pepa Bueno entrevistando al ministro de Justicia, y decía que han aparecido nuevas figuras de terrorismo, que antes no se consideraba terrorista alguien que no perteneciera a alguna célula o a un grupo o a una organización, ¿no? Y que ahora había que plantearlo bajo el punto de vista individual, que un cualquiera, en aras a su ideología, a su religión o a su pensar, pues coge mañana y sin que nadie le diga nada actuar. Yo creo que eso era una modificación de la ley actual, un añadido, no tener que volver a legislar una nueva ley orgánica, que parece que es por donde va la idea del gobierno con el apoyo del Partido Socialista, aunque el Partido Socialista ha matizado siempre y cuando no se vean afectadas ciertas libertades. En fin, no sé, es el eterno debate. Y además, yo creo que legislar en caliente a mí nunca me ha gustado, no sé lo que opináis vosotros, ¿eh? Y ahora, cuando la sensibilidad de la gente está a flor de piel, cuando esta mañana en otro foro alguien opinaba, y no creo que desacertadamente, al día siguiente de lo de París, 2000 y pico en Nigeria, pero claro, como no son próximos, no son de los nuestros, pues no sé, parece que Occidente nos seguimos mirando nuestro ombligo personal y no nos damos cuenta de que precisamente ahí, apelando quizá a los derechos que tú decías, que yo llevo también al territorio de los derechos humanos y a la educación, pues está produciendo cotidianamente en el mundo. Pero en fin, esperemos a ver cómo se desarrolla, porque si se va a tratar de una ley orgánica, esto tiene un trámite parlamentario lo suficientemente largo, aunque no sé si vía decreto se puede poner algún parche o hacer algún arreglo ahora mismo para, ojalá, Dios no quiera que se produzca ningún tema de estos, contemplar los atentados terroristas bajo otro prisma. Veremos a ver a qué llegan, a qué acuerdo llegan los dos grandes partidos o los partidos mayoritarios y luego el resto de fuerzas políticas, lógicamente, cuando haya un debate en el Parlamento. Y ahora sí, damos una larga cambiada, ¿no, señor Cabero? Usted que también le gustan los toros. Y nos ponemos a hablar de economía, que para eso contábamos, además de que contar con su opinión en otros temas, con Miguel Ángel Paniagua aquí. Muchos temas en el mundo de la economía, esperando ahí, aunque yo creo que encubiertamente ya lo está haciendo el señor Draghi, para que el Banco Central Europeo compre deuda. Además, el informe que ha dado el abogado, ese del Estado, por decirlo de alguna manera, europeo, es muy curioso el tema, porque no puede comprar el Banco Central Europeo deuda directamente a los gobiernos, pero sí puede hacerlo en el mercado secundario a las entidades financieras que ya les habían comprado deuda a esos gobiernos, con lo cual yo me he quedado sorprendidísimo con el tema. Pero yo quería empezar otra cosa, que ya lo hemos comentado aquí, nosotros cinco, tanto el otro Miguel Ángel, Santiago, Gerardo, Félix y yo, la macroampliación del Banco de Santander. Esa ampliación de 7.500 millones de euros, una barbaridad, que además solamente para inversores institucionales, los accionistas no han podido acudir a esa ampliación. Y bueno, más allá de esa ley que ha ido, esa obligación de la Unión Europea de reforzar el patrimonio de las entidades, ¿hay alguna otra lectura detrás que se nos escape a algunos de estos compañeros que son pequeños accionistas y al pequeño accionista en general que ha clamado ahí en contra de esta historia? Cuéntanoslo.
Bueno, dos. En primer lugar, quiero decir que los accionistas minoritarios, que son entre mis clientes, por ejemplo, los que más se han visto perjudicados por esta, o lo que más me han transmitido a mí esa... ese disgusto por este suceso, por esta macroampliación, yo creo que no han sido realmente perjudicados, porque han podido acudir con el descuento que ha habido con la caída de las acciones de Santander, han podido acudir a la ampliación de otra forma, comprando directamente las acciones a un precio mucho más barato que el señor Soros,
por sí, ejemplo, pero
que
si,
ha tenido que comprar a 6,18.
Sin sus derechitos.
Sí, sí, pero es de la misma
manera. Sí, la acción lo hubiese descontado, sí.
Exactamente, el porcentaje... Podrían haber mantenido el mismo porcentaje en el capital de Santander a un precio inferior a ya digo, al del señor Soros, que ha comprado él solo 500 millones, ¿no? No sé si hay algo más detrás. Ha habido muchos rumores sobre temas de poder, de colocar a determinados inversores y poder mantener la mayoría...
No se nos olvide, perdona, que ya no está don Emilio, que en paz descanse, que era una figura que tenía su peso, ¿eh?
Exacto, y puede ser que hayan... Ana Patricia ya ha necesitado pues hacer una operación de este tipo para que llegaran grandes inversores y poder mantener esa mayoría estable del capital de control sobre el banco. Pero en cualquier caso había una decisión tomada del Banco Central Europeo. Santander, como sabéis, es uno de los bancos considerados sistémicos, con lo cual necesitan un coeficiente de solvencia mayor que el resto de entidades financieras a las que se les puede dejar caer. A Banco Santander no se le puede dejar caer por su tamaño. Entonces le ha forzado a que consiguiera el coeficiente de solvencia del 100%, que no llegaba en las situaciones actuales y ha tenido que hacer una macroampliación de ese tipo. Aquí el problema es que se ha juntado también con la reducción del dividendo, que había muchos minoritarios que tenían acciones de Santander por el dividendo tan alto que estaba aportando durante estos años, y la forzarles en este caso, además en este año que ha cambiado la ley y que ya la exención de los 1.500 euros de dividendos ha desaparecido, a tener que cobrar 3/4 partes del dividendo en efectivo. Pero bueno, esas medidas son sobre los dividendos de este año, de 2015, que no se han, quiero decir que todavía quedan unos meses para que se empiecen a pagar, con lo cual hay tiempo para que los accionistas puedan decidir moverse a otro tipo de acción.
Sí, perdona, una pequeña introducción ahí a propósito de esto. Pero claro, 7.500 millones de euros, no sé cuántos miles de millones de nuevas acciones aporta el capital. Lógicamente, se tienen que multiplicar por 5 o por 6 o por 7 los dividendos para poderse, perdón, los beneficios de Santander para poder seguir repartiendo un dividendo como le repartía anteriormente.
Bueno, el dividendo le han establecido fijo. O sea que ha reducido al 25% del precio actual, pero le han mantenido, le han establecido fijo, o sea, no sobre el porcentaje. Teóricamente sí que se va a crecer en se va a crecer
en beneficios.
En beneficios,
pero para seguir repartiendo un dividendo tan suculento, yo creo que...
Hombre, también las expectativas de beneficios son mejores. Ya,
pero tanto como para poder recuperar ese beneficio, ese dividendo, porque va a caer un 60% todo lo que no sea
sí,
efectivo.
Pero como repartes menos dividendo, como hay menos dividendo, lógicamente todo ese dinero es recapitalización del Banco Santander. O sea, si divides hasta un 25% de lo que pagabas antes...
Claro, tú estás haciendo la doble lectura. Yo hago la del punto bajo el punto de vista del pequeño accionista.
Claro.
Lógicamente que bueno, para él eso era un refugio bueno, importante, y ahora le ha desaparecido. No sé.
Pero bueno, pero va a tener tiempo para cambiar hasta que empiece a abonarse el nuevo dividendo.
Pero más allá de esas dos vertientes que has dicho, una, la obligatoriedad de la Unión Europea, del Banco Central Europeo, a ser un banco sistémico, Santander, de fortalecimiento de su patrimonio, de su solvencia, y la otra, el posible posicionamiento de las posturas de fuerza dentro del Consejo de Administración, ¿no?
Correcto.
Por decirlo de alguna manera.
Son las dos. Bueno, la del Banco Central Europeo es cierta y segura, esa es segura, y la otra es solamente especulación, pero yo creo que tiene bastante visos de...
¿Algún teléfono tenéis por ahí sonando que se está acoplando con los micrófonos?
No, yo lo tengo en modo avión. Está por aquí volando.
Continúa, sí.
Esa es la... Quiero decir que el tema del Banco Central Europeo es seguro que ha sido así, que ha habido presiones desde que han cogido la autoridad monetaria, sobre todo la autoridad bancaria, a finales del año pasado, sobre el Banco Santander. Y después lo otro son solo especulaciones, pero yo creo que tienen bastantes visos de...
¿Y la recuperación de la acción será rápida o va a ir un poco en función de esta bolsa tan fluctuante que hay, estos vaivenes que se perciben al principio
será...
del año?
Yo creo que habrá un periodo inicial negativo. Lógicamente habrá reajustes de cartera. Hay fondos que invertían en valores con alto dividendo que seguramente se salgan del valor. Habrá pequeños accionistas que también vendan y que vayan hacia otros valores con más dividendo. Pero después de ese reajuste inicial, que puede durar un mes o así, mes y medio, a partir de ahí yo creo que tendrá un recorrido mucho mayor que anteriormente vía dividendo.
Y una tendencia que haya muchos accionistas que se refugien otra vez en la renta fija, ¿no lo ves por el tipo de interés como está?
No hay ahora renta fija viable, decirlo de alguna manera, para un...
Golosa, por decirlo de alguna manera,
sí.
¿No?
Los tipos están por los suelos, la deuda de 10 años de España está en el 1 y pico, los 70 me parece que es. Es que es imposible.
Y
a 10 años, que las letras están prácticamente al cero.
Y oye, para cerrar este tema ya, además, como ahora ha salido a relucir, ¿tú no crees que esta inflación, esta caída brutal de precios, de cierre el negativo que ha tenido el comportamiento de la Unión Europea, no lleve a un replanteamiento de subir los tipos de interés a corto plazo?
No. Creo que lo que va a llevar es a forzar de una vez la compra, la QE, la famosa QE, por parte del Banco Central Europeo, la compra de deuda pública, y va a forzar a que se haga lo antes posible, porque ya no es solo que haya previsiones, sino que los datos de inflación están corroborando, ayudando a que esa decisión salga adelante inmediatamente. Ya sabéis que el Banco Central Europeo, su principal función es el control de la inflación. Control de una forma positiva hasta un cierto nivel.
Podemos llegar a deflación sin el crecimiento, claro.
La inflación es negativa y hay que apoyar el crecimiento de esa inflación hasta los niveles que son adecuados.
Ilústranos a nosotros y a nuestros oyentes, porque yo estoy viendo distintas posturas entre distintos economistas. ¿La deuda pública está llegando ya a ser insostenible? Pues a mí me asusta, ¿no? O sea, las cifras que se mueven a nivel ya no solamente nacional, español, donde han subido de un 76%, estamos rozando el 100%, y las previsiones para este año creo que en 300.000 millones, y que hay por ahí una deuda oculta, y que bueno, igual que las cifras del PIB con lo de la prostitución, el narcotráfico y esas cosas se van disfrazando, mañana disfrazaremos la deuda, pero al final eso se debe y se seguirá debiendo, y aunque el diferencial de la prima de riesgo haya bajado, si tenemos que pagar más interés por tener más deuda, pues al fin y al cabo lo que no se nos van lágrimas, se nos van suspiros. No sé, yo el otro día escuchando y leyendo a un economista lo ponía francamente preocupante, que había que ir a una quita sí o sí, pero no solamente en España, ni Italia, ni Francia, ni Grecia, sino mundial.
Bueno, yo creo que en España no. Quiero decir que hay países que están en unos niveles de endeudamiento público muy altos que es posible.
Pero tienen colchón, y nosotros, como no mejora la economía, ¿no?
Bueno, pero yo creo que la economía está mejorando. Yo creo que
la macro sí.
Incluso hablan aquí en el, cuando hablemos ahora posteriormente del informe este de comisiones sobre el mercado laboral, habla de que los datos que reflejan que vamos entrando en una nueva fase económica, lo refleja el informe claramente también. Es decir, lo que necesitamos es crecimiento e inflación para reducir ese endeudamiento. No hay otra solución. El tema es que el endeudamiento o el crecimiento de ese endeudamiento
y una inflación, apoyar... y una inflación, perdona, con salarios bajos también es peligrosa, ¿no?
Sí, pero es que la inflación, los salarios bajos se pueden mantener con una inflación baja y en deflación incluso, pero cuando tengamos una inflación positiva y relativamente alta, el mantenimiento de los salarios será inviable, vamos, o sea que es inviable. Y aparte, primero porque las empresas tendrán más capacidad para más beneficios y tendrán más capacidad para aumentar esos salarios, y después porque la presión de los trabajadores será mayor a medida que vayan perdiendo.
Yo del último dudo mucho, ¿eh? No, de la presión ahora de los trabajadores con el factor miedo.
Sí, hombre. Quiero decir, a medida que vaya habiendo crecimiento, que cada vez haya más puestos de trabajo, haya menos paro, la sensación esa de que tengo que estar, tragarme lo que me diga el empresario con el que trabajo, cada vez se irá difuminando. Ahora sigue siendo real porque es la realidad del mercado, pero eso irá cambiando.
Bueno, entonces tú lo de la deuda pública no lo ves, podemos respirar tranquilos. Pero
yo sé. Sí que lo veo problemático, ya os lo dije además aquí una vez, vamos, en varias ocasiones, que nosotros tenemos un límite, tenemos que llegar a 2020 según la...
Ese es el objetivo 2020.
Del 60%, pero me la he estado leyendo, incluso he estado haciendo unos cálculos, tenemos que
crecer... Hay trampa también.
Creciendo a unos niveles del 2,5 de aquí a final, no bajaremos del 85% del límite de endeudamiento, pero habla de el límite lo establece en el 60% en el que establezca la Unión Europea. Es decir, que seguramente la Unión Europea vaya relajando.
Es que las matemáticas son maravillosas.
Vaya relajando ese límite que tiene establecido como por sistema de endeudamiento sobre PIB de todos los países, lo alargue en el tiempo para poder llegar a conseguir ese objetivo del 60. Lógicamente, una crisis tan grave como ha sido esta va a necesitar muchos años para poder volver a recuperar los niveles actuales.
Tenéis 20 segundos cada uno para hacerle una pregunta sobre esto que acaba de comentar Miguel Ángel, si queréis, compañeros, porque nos quedan todavía el tema del informe de comisiones al que hace referencia Miguel Ángel Paniagua y el tema de la depreciación del euro, que tiene su peso y su importancia en el tema de exportación e importación y el petróleo, evidentemente. ¿Alguna cosa le queréis preguntar de lo que ha dicho ahora Miguel Ángel hasta ahora? ¿El tema de la ampliación del Santander? ¿Del tema de la deuda pública española?
No, era lo de la deuda y las expectativas de crecimiento. ¿Tú crees que si se continúa la política de austeridad que está imponiendo básicamente Alemania con los países nórdicos, esas previsiones que estás haciendo tú del 2,5, de todo eso, son realistas?
Sí, para España sí. España sí. Este año 2015 estaremos creciendo ya al 2, seguramente por encima, y poder crecer al 2,5 en los siguientes años me parece bastante razonable, sobre todo porque hay presión de muchos países para que esas políticas alemanas y norteeuropeas cambien.
Ya montó en cólera ayer Alemania con el tema de
sí, pero ya le dijo de la deuda, que él trabaja para un montón de países y no
solo para
un país.
Luego funcionan los teléfonos. Miguel Ángel Cabrera, ¿le preguntas algo rápidamente?
Sí, muy rápidamente. Decirte que, según mi opinión, que por supuesto no es autorizada como la tuya, el Santander ha cambiado completamente de filosofía con respecto a los accionistas. Antes el padre y el abuelo se basaban en los pequeños accionistas, como podemos ser algunos de los que estamos aquí, y ahora que haya salido la mayoría de las acciones ya de la ampliación a empresas, digamos, grandísimas.
Señor Soros, señor Soros.
Ha cambiado la empresa. También puede significar que algún día o dentro de poco la señora Botín quiera vender el banco, que también podría ser, que no lo sabemos. Pero bueno, yo, con la afirmación que has hecho de que es posible de que suban los salarios, que es una de las expresiones que has dicho de los trabajadores por la forma en la que va la economía española, me gustaría que me comentases por qué ahora en Alemania, que no estamos hablando de España, que sería mucho peor, el poder adquisitivo de los trabajadores se ha situado en 1999. Hoy día, en Alemania.
En el año.
No
en 1999 euros, ya quisiéramos aquí, sino en el año.
Y te hablo de Alemania, no te hablo de España.
En el año 1999, o sea, están situados en el mismo nivel que en el año 1999.
¿Cómo es posible que nosotros podemos recuperar?
Con brevedad, por favor.
Bueno, ahí no sé, no desconocía ese dato, pero aquí en España y bueno, prácticamente en todos los sitios, quiero decir, la crisis esta ha sido tan grave que es que nos hemos ido para atrás 10 años, o sea que lo del año 99, 10, 15, 20 años, depende de los países, ¿no? Hay unos países que han sufrido más, otros menos, pero es lógico, sí, nos hemos ido muchos años para atrás.
Y no me resisto, y los causantes de la crisis de Rositas, ¿eh? Madre mía, el querer, qué bonito, qué maravilloso este mundo.
De la crisis, sí, la verdad es que sí.
Sí, Gerardo.
Bueno, no todos, porque hay muchos... Bueno, sí, porque en muchos casos la responsabilidad realmente es de las instituciones.
Claro, claro. Ahí va yo. Gerardo.
Sí, que yo creo que Ana Botín y el nuevo Consejo de Administración pues posiblemente no han tenido más remedio que hacer lo que han hecho, ¿no? Quiero creerlo. Pero lo que te quería preguntar son las casas de análisis, por ser breve. Hay una disparidad total de opiniones, o sea, unas te dicen exactamente que recortan el precio objetivo de la acción, otras te dicen que estarán por encima del 7% y las más optimistas que subirá un 51%, que se pondría la acción en unas 10,50, un número redondo más o menos, ¿no? Sí. Y esos mismos analistas dan como valor del año 2015 al BBVA. Entonces, los analistas, ¿en qué se basan para que haya tal disparidad? Y
pues la verdad,
¿y le podría pasar el BBVA al Santander en España?
Te diría que prácticamente todos los analistas tienen la misma información. Cuando hay disparidad de criterios, yo que soy una persona bastante pragmática con todo esto y que además me dedico, te diría que lo demás es interés exclusivamente. Es decir, no nos fiemos mucho de las casas de análisis porque, sobre todo a nivel, cuando hablan de sectores o de empresas concretas, porque normalmente tienen demasiados intereses dentro de ese sector o de esas empresas, o de sus propias inversiones o de las inversiones de sus clientes. Yo creo que los analistas hay que tomarles más en consideración cuando hacen análisis macro, análisis de mercados, de países, de continentes, etcétera, que de empresas a las que yo no hago especialmente caso. Y además es que es obvio, si hay una diferencia entre de 6 a 10 euros una valoración sobre una empresa bastante transparente en un mercado, es que hay algo raro ahí.
No te preocupes, Gerardo, que cuando pase esto vendrán los economistas y dicen, pero sí, pero
ya os digo, si dejáis pasar un par de meses soy bastante feliz. Positivo con
la prensa. No, Gerardo, lo siento,
la prensa sepia esta es...
Es que nos queda poco tiempo y muchas materias.
Sí, la prensa es libre, lo que pasa es que
la prensa sepia.
Tiene, sí, la prensa sepia es igual de libre con sus propios intereses.
Feliz.
El resto sí, igual que el resto.
Esta mañana le he presentado un comentarista económico sobre la deuda y para él no tenía mucha trascendencia el tener una deuda elevada siempre y cuando el país fuera capaz de asumir esa deuda y poder pagarla sin tener altibajos, que esa deuda que se empleara en crear riqueza, o sea, en inversión, en educación. Es decir, que aunque yo me endeude, pero si yo estoy empleando bien, digamos. Y después llegaba a la conclusión de que las deudas no existen. Esa deuda no existe porque si tienes solvencia suficiente te van ampliando continuamente año tras año la deuda, y entonces resulta que no existe.
No la pagas nunca.
No tiene ningún problema.
Pero en este caso sí, porque tú tienes un límite. Es decir, el estar en el 100% del PIB de endeudamiento en estos momentos es factible, pero dentro de unos años, con los tipos de interés en otro punto que ahora, cuando estén en el 5, en el 6, en el 7, la deuda será carísima. Entonces no tienes capacidad para hacer frente al pago de los intereses. Ahora sí, pero en unos años no. Y después la Unión Europea establece un límite en el 60 que hay que respetar.
Claro, es que el problema va por ahí, pero no.
Haremos una quita. Sí o sí. Tienes 4 minutos para hablar del euro y del petróleo. 4, justos, ¿eh?
Vale.
Porque bueno, sí que me molestaría tener que cortarte a ti. A estos todavía los bandeo, pues tú eres nuestro invitado.
Y...
Bueno, la depreciación del euro era...
Previsible
desde el momento en que ya el Tesoro americano o la Fed americana avisó de la posible subida de tipos de interés en Estados Unidos en este año 2015, que cada vez está más, a medida que salen los datos de crecimiento de Estados Unidos, la bajada del paro, cada día son más claros que van a subir los tipos de interés, siempre provoca una subida del precio de su divisa. Y por otra parte, desde que el Banco Central Europeo empezó a anunciar que iba a tomar medidas de compra de deuda privada y ahora de deuda pública, ¿no? Lógicamente eso lo que hace es inyectar dinero, inyectar euros en el mercado. Como hay más euros, lógicamente el precio de esos euros disminuye y el precio del euro era lógico que se depreciara. Nos viene fenomenal además para impulsar el crecimiento de
exportaciones
del continente. De hecho, ha salido ya el dato de Alemania, que ha cerrado el año pasado en un crecimiento del 1,5%, que está bastante bien, por encima de las expectativas, y bastante superior a lo que hizo el año pasado, que me parece que subió un 0,1% solo en 2013. O sea que era un dato claro. Después además ha salido la noticia de que la justicia ha allanado el camino para que...
No es vinculante el informe, ¿eh?
Sí, pero era lo que se querían agarrar,
sí, sobre agarrarse, todo central, claro, del banco, y los países del sur sobre todo
para sujetar a Draghi, pero no va a poder con él.
Oye, y el tema del petróleo en este 2015, que es el año de la vuelta a las energías renovables, salvo aquí, que no sé, que les ha entrado mal de ojo alguna cosa de esas. Esta circunstancia, no sé, aparte del fracking de Estados Unidos y no sé, huele raro, ¿no?
Huele raro. Bueno, hay, a mí yo veo claramente una intencionalidad política. Yo creo que desde algunos países se está castigando a Rusia y algunos países, como el caso de Venezuela, que no pueden soportar. Para ellos el petróleo es un ingreso básico para el Estado y para mantener su nivel, su endeudamiento público, etcétera, etcétera, ¿no? Y yo creo que es un castigo fundamentalmente a todos los países. Y
después, ¿el Estado Islámico no?
No, yo creo que no. Yo creo, porque los países árabes, el coste que tienen de producción es muy bajo. Lógicamente les castiga también a los Estados Islámicos, porque, claro, reducen sus beneficios. Pero yo creo que es más castigo fundamentalmente al tema de Rusia. Y después también que los países productores, los países grandes, Arabia Saudí y los países árabes, están, claro, ven ahí un riesgo en el tema del fracking, por ejemplo, en el que pueda haber otras materias primas que puedan sustituir, o otras formas de obtener petróleo o gas en este caso, que es la mayor parte es gas, que pueda influir y ocupar un mercado que tienen ellos mayoría.
Es que a este nivel de precios del petróleo, el fracking
ya no interesa.
No interesa a nadie. Entonces Estados Unidos está teniendo un problema tremendo con las empresas de fracking, precisamente porque no le sale rentable sacar el petróleo.
Están intentando castigar esas inversiones y dejar y evitarse un competidor. O sea que hay un poco aquí se conjugan muchas cosas, por una parte a nivel político y por otra a nivel simplemente del sector.
Las investigaciones
de Canarias.
De todas las maneras, y para ir concluyendo, yo me imagino ahora mismo a que nos esté escuchando mientras echa gasolina en un surtidor y se haga la pregunta que nos hacemos la mañana: ¿y a mí qué si las decisiones no van a consultarnos a nosotros cuando se vayan a tomar? Yo sigo pensando en el que le llega a su casa a fin de mes 600 euros como mucho, en el joven que ha estado 6 años en la universidad y quiere hacerse un proyecto de vida y que le ofrecen un trabajo que no llega ni a 1000 eurista, insistimos en lo del 1000 eurismo de unos años, y que bueno, hablamos de, sí, que parece que se va a despegar, que no se va a despegar, y no sé, yo me acuerdo de aquella pregunta de lo mío cuándo, ¿no? Porque es un poco la situación a nivel global y sobre todo de la gente que está pasando necesidad, y que bueno, ya veremos a ver cómo van todas estas cosas. En fin,
poco a poco.
Sin prisa pero sin pausa, que diría el otro, ¿no? Ojalá. Compañeros, Santiago Ibáñez, Miguel Ángel Cabero, Gerardo Puertas, Félix Ibáñez, un placer, como siempre, contar con vosotros. Y el placer mayor, Miguel Ángel Paniagua, por tenerte aquí para ilustrarnos con tus conocimientos sobre economía y haber compartido con nosotros este debate en la mañana de este jueves, 15 de enero. Señoras y señores oyentes, muchísimas gracias por estar ahí al otro lado de Radio Colores, en cuya sintonía les dejamos. No se vayan, sigan con nosotros en el 107.7 de FM o en radiocolores.es si nos quieren seguir a través de Internet. Que tengan ustedes un buen día.